Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien.
Sí. Hola.
Ok, este es un episodio muy especial, de hecho tan especial que también salió en otro día.
Eso no me gusta.
Yo sé, pero lo ameritaba y precisamente conforme vayamos desenvolviendo el tema, pues se va a hacer más evidente por qué tenía que salir este día y no los martes. Pero eso no se va a volver habitual, solo es una cuestión de única vez.
Sí, yo no estoy de acuerdo, yo creo que era un día más, pero bueno.
Pues si fuera un día más, no estaría como la promoción de que no se vuelva un día más exactamente, ¿no? O sea...
Bueno, el caso es que es una ocasión que tú consideras especial, ¿no?
Yo y muchos analistas de la conducta probablemente.
Sí, no soy fan del día de las cosas, ya sabes. Pero está bien, supongo que es una excusa para hacerle publicidad a algo, ¿no?
Que tal cual, esa es la principal razón de que exista el Día Internacional del Análisis de la Conducta, que es el 20 de marzo, o sea, hoy.
Sí, es una bonita fecha porque está muy cerca de el natalicio de Benito Juárez y el inicio de la primavera.
Así son mexicanos.
Que son como las únicas fechas que me llegué a aprender alguna vez, porque mi mamá me las repetía siempre.
Sí, aquí en México el 21 de marzo se celebra eso que acabas de decir.
Bueno, pero eso es irrelevante.
Exacto.
Es que puedo presumir que me lo sé porque es como la única fecha que me sé. Pero bueno, por eso te digo que no me gustan mucho las fechas.
Bueno, espero que ahora te sepas también el 20 de marzo.
Sí, porque está muy cerca, entonces creo que va a ser fácil aprenderme esta.
Ok, pues bueno. Pues el tema de hoy, de este episodio, precisamente es el análisis de la conducta. Contar un poco, creo que en los otros episodios siempre hablamos de las ciencias de la conducta, pero nunca nos hemos detenido a, de hecho, desarrollar un poco lo que somos, ¿no? En lo que nos formamos y cuál es nuestra principal, pues sí, nuestra principal área, ¿no? Hay diferentes ciencias que estudian el comportamiento, pero pues en particular, de hecho lo decimos en nuestra intro y nunca nos habíamos detenido como a hablar sobre qué es el análisis de la conducta, ¿no? Entonces, qué mejor pretexto que esta fecha para hablar un poco más sobre esta ciencia. Y pues igual y tratar de hablar y dar a conocer qué relación tiene con otras ciencias como la biología, ¿no? Uh-huh. Las neurociencias, etcétera.
Sí, ¿qué es el análisis de la conducta? Bueno, para empezar, perdón que te interrumpa, creo que ya ibas a decir algo, pero a mí me choca el nombre. O sea, tengo que decirlo, me incomoda mucho que sean tres palabras, es demasiado largo.
En inglés es menos.
Behavior analysis, son dos palabras. Sigue siendo demasiado.
Biología evolutiva son dos.
Bueno, pero es biología, ¿no?
Pero...
Física.
La ¿no? Especialidad es biología evolutiva.
Pero el problema es... Pero eso ya es otra cosa. O sea, el asunto aquí es... Debería ser una sola palabra, yo creo. Suena más bonito, ¿no? Más contenido.
Ya me habías contado. Más minimalista. Ya me habías contado eso antes.
Sí. Y aparte es como... A ver, si lo intentamos cortar, ¿qué? ¿Analista? ¿De qué? No tiene sentido, ¿no? Y luego... también cuando nos autodefinimos como analistas, luego la gente piensa que somos analistas de datos. Uh-huh. Porque sí, pues sí hacemos eso, sí analizamos datos, pero no en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, para mí es muchísimo problema esto del nombre, de la disciplina, pero bueno, esas son mis quejas personales.
Para mí no. O sea, sí, eso es como algo muy personal tuyo. Sí. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es? ¿Qué es el análisis de la conducta?
Uh-huh. ¿Qué es?
Pues...
Sí, creo que... En esta parte me gusta recalcar esto de cómo era lo de Shakespeare, que con cualquier otro nombre la rosa olería igual de bien. Entonces yo digo que le cambiamos el nombre. Pero bueno, lo importante no es el nombre, sino lo que implica el análisis de la conducta, ¿no?
Sí, bueno, no creo que cambie simplemente porque de hecho es el Día Internacional del Análisis de la Conducta.
Sí, ya sé, no lo van a cambiar, olvídalo. No, solo, que... solo me estoy quejando porque puedo, pero...
De acuerdo. Pero es que tus quejas, ¿a qué oídos llegarán? Y lo único que pase probablemente es que entre por aquí, por un oído y salga por el otro, porque...
Ya me dejo de quejar, está
son
bien.
Son quejas entrando a un hoyo... O sea, aún dentro de los análisis de la conducta, parece que solo tú eres el que tiene problemas. O sea, nunca jamás he escuchado a otro analista quejarse de que el problema es el nombre de la
disciplina. No digo que sea el problema. No creo que sea un problema. Yo creo que es un problema para mí. Y tal vez para alguien más, si le preguntas, deberías hacer una encuesta.
Tal vez. O sea, totalmente creo que es un nombre un poco largo. Pero, o sea, no tengo ningún problema.
Bueno, pero ¿por qué no...? Empezamos a definir qué rayos es, ¿no?
Bueno, era lo que iba a decir, pero me interrumpiste.
Perdón, ya, está bien, me dejo de quejar.
Sí, gracias. El análisis de la conducta es una ciencia. Es la ciencia que se dedica a estudiar... los principios que rigen el comportamiento de los organismos, principalmente organismos animales. Uh-huh. Y pues obviamente eso incluye a los humanos y a otros animales no humanos como ratas, palomas, monos. Hay estudios también con cucarachas, escorpiones, ¿no?
Con animales, insectos, pues, sí, etc. Con todos los organismos, ¿no? Exacto. Bueno, no con todos. Creo que es una distinción importante de hacer porque obviamente no estamos hablando de plantas.
Por eso dije ni de organismos animales.
Ni de bacterias probablemente. O quién sabe, ¿no? O sea...
Yo sí recuerdo haber escuchado ya estudios con bacterias.
Con neuronas, pero y con paramecios, pero con bacterias no creo porque, o sea, si no hay un sistema nervioso central, es muy difícil ver principios de aprendizaje, que en resumen de eso va, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, entonces, en términos generales, la ciencia es...
Es una aproximación a la ciencia natural... encargada del estudio del comportamiento. Uh-huh.
Exactamente. Y pues con estos principios, o sea, con los principios que rigen el comportamiento, nos referimos a entender cuáles son las variables, ¿no? Que con las que se puede describir, predecir y controlar, pues nuestro objeto de estudio, que es la conducta, ¿no? Entonces, y que estos principios puedan ser generalizables y nos puedan dar un gran panorama de cómo sí, que se aplican a todos los animales, ¿no? Que por eso son principios generales, incluso en algún momento poder establecer leyes del comportamiento que yo sé que puede ser sonar súper, súper raro porque pues me pueden decir, no, pero cada persona es única y se comporta de forma diferente, pero la realidad es que tan sistemático es el estudio, ¿no? Del comportamiento que sí hay un par de leyes, ¿no? Que se aplican a cualquier organismo independientemente de... pues de su historia, sí. O de qué animal sea, ¿no?
Sí, la idea es que, o sea, que haya leyes no quiere decir que no haya cierto rango de variación, uh-huh. Pero la variación tiene que estar comprendida dentro de ciertos principios, ¿no? No puede ocurrir lo que sea, ¿no? No puede haber, no, bueno, eso es una... depende de qué estamos hablando, es que estoy diciendo cosas muy, muy vagas, ¿no? Pero en general sí hay principios generales que rigen el comportamiento de los animales.
Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, y muchos de estos principios, pues obviamente se han derivado de esta ciencia. Ahora, esa es una parte, ¿no? El análisis de la conducta se divide en dos, porque digamos que este es el campo general, pero pues hay tres grandes campos, ¿no? Dos son los más conocidos, que uno... es el análisis experimental de la conducta.
Yo creo que es el menos conocido. Bueno, sí. No es el segundo menos conocido, pero sí.
Ajá, no, yo creo que el menos conocido es el conceptual. Pero sí, vamos a hablar.
El segundo.
Sí, exacto. Entonces, el análisis experimental de la conducta, que de hecho es lo que somos nosotros, es básicamente hacer investigación de laboratorio, una investigación básica, que es estar pues trabajando con diferentes organismos, investigación con humanos, con no humanos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con ratas, pero también hay muchos estudios con palomas, ¿no? Me acuerdo que una vez en una reunión nos dijeron algo así como, son psicólogos de ratas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Y nosotros así de, okay, sí, supongo.
Al menos no soy psicólogo de cucarachas.
Sí, nosotros así de, ok.
Porque también hay.
Sí, también por ahí he escuchado en la facultad, luego nos llaman ratólogos, ¿no? Ratólogas. Entonces, sí, pues supongo que si en algún momento han escuchado esos términos, pues se refieren a nosotros. La verdad es que para nada, o sea, lo he escuchado como en términos de ser despectivos, ¿no? Pero pues hoy en día, o sea, amo a las ratitas y no me, o sea, no sé, no siento nada como
si lo dicen así, ¿no? A mí me gusta,
sí. Igual, igual a mí.
Es una divertida aparte.
En términos de lo que proponías, ¿no? La ratología.
Sí, por ejemplo, esa es una mejor opción. Ratólogo. Bueno, no.
El problema es que no solo usamos ratas, bueno, estudiamos ratas, ¿no? Entonces, pero, pues, se hace investigación básica, ¿no? Que estamos moviendo parámetros, manipulando variables, moviendo, pues, cosas que podrían afectar el comportamiento. Y de ahí, pues, ya después está la segunda parte, ¿no? La característica, yo creo que principal del análisis experimental de la conducta es que la investigación básica pueda encontrar qué variables regulan o controlan el comportamiento y lo predicen en niveles en un nivel controlado, ¿no? Uh-huh. Que es como la característica de la investigación básica. Se tiene que poder controlar la mayoría de las variables, ¿no? Y podernos asegurar de que los resultados que obtenemos de nuestros experimentos, que es básicamente lo que hacemos, experimentos, se deban a lo que nosotros manipulamos y no a cualquier otra variable extraña, ¿no?
Uh-huh. O sea, que haya validez interna, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Sí, y creo que a veces, esa es una crítica, yo creo a veces un poco desde el desconocimiento, ¿no? Esta idea de, pues entonces lo que están haciendo solo funciona en el laboratorio, ¿no? Estos hallazgos en situaciones súper controladas, pues ¿de qué te sirven si solamente lo vas a ver en el laboratorio? Pero pues es que eso no es una crítica, más bien ese es el punto, ¿no? Uh-huh. Ese es el justo, ese es el punto, que si logramos encontrar las variables responsables del cambio conductual en el laboratorio de la manera más aislada posible, pues entonces ya sabemos por dónde irnos a actuar en un campo aplicado, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y eso es lo que se hace, y eso es lo que pasa todo el tiempo, que no es como si las personas que hacen el trabajo aplicado se les ocurriera de la nada, ¿no? Ay, voy a hacer esto porque soñé anoche con esto y lo voy a poner a prueba. Pues no, uh-huh. Lo que hacen es asomarse a ver qué estamos haciendo nosotros en el laboratorio y dicen, pues parece que esta variable o esta modificación en el medio ambiente y que por tener prueba ahí, por ahí va, ¿no? Que es, la idea es que podemos controlar el comportamiento controlando el espacio, ¿no? Uh-huh.
Sí, exactamente.
La distribución espacial y temporal de la información o de la estimulación a la que están expuestos los animales.
Uh-huh, sí. Entonces, y pues de ahí sale la otra gran área que probablemente es la más conocida, ¿no? No sé si aquí en México, o sea, de hecho, cada vez está creciendo más, ¿no? Aquí en México.
Pero sí, ha crecido mucho.
Sí, y en Estados Unidos,
en Canadá,
en Europa, en algunas partes de Latinoamérica también entendemos que uh-huh. Es muy popular, que es el análisis conductual aplicado, que ya es precisamente la aplicación de los principios que se estudian en laboratorio, ¿no? La aplicación a ambientes, pues, naturales, entrecomillados, con el objetivo de modificar conducta socialmente importante, ¿no? Que tenga una relevancia social para las personas. Uh-huh. Entonces ya esta es la otra parte, porque ya no solamente se queda en lo que vemos en un laboratorio, sino estos principios se llevan fuera del laboratorio para modificar conductas de relevancia social. Creo que la más importante es las intervenciones que se desarrollan o los tratamientos que se han desarrollado para las personas diagnosticadas con autismo, ¿no? Entonces, que es precisamente por eso es sumamente conocido el análisis conductual aplicado,
sí. Porque
es probablemente la intervención y los tratamientos
más efectivos,
¿no? Para modificar conductas, problema con el autismo, ¿no?
Sí, curiosamente yo creo que esto de la modificación conductual y el tratamiento de personas diagnosticadas con autismo, yo creo que ha sido un arma de doble filo, ¿no? Porque luego se ha vuelto tan popular que opaca todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Ahora piensan que análisis de la conducta es igual a autismo, ¿no? Uh-huh. Es igual a terapia para el autismo. Y pues en realidad es mucho más que eso, ¿no? Hay una ciencia básica detrás, hay desarrollo teórico y filosófico, ¿no? Entonces, y como que todo es, sí, todo eso no existe, lo que existe es, vamos a tratar el autismo.
Sí, de hecho, hay muchísimas otras áreas de intervención en el análisis conductual aplicado. Uh-huh. Los hábitos nerviosos son una, los uh-huh. tratamientos o ciertas intervenciones para los hábitos alimenticios, el autocontrol.
Uh-huh. O también el análisis aplicado a empresas, ¿no?
Ah, claro, ajá. Ese era el otro que iba a decir. Sí, exactamente. Sí,
en pocas palabras es como recursos humanos de una empresa, pero basado en evidencia científica, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. que es sumamente efectivo también. Y a mí me encanta al menos el paradigma que tiene, ¿no? En la cuestión de que muchas veces se trata mal en las empresas a los empleados, ¿no? Sí. Y el análisis conductual de las empresas, ¿no? Aplicado a empresas, pues obviamente dice para qué tratar mal, ¿no? A quienes sí. están trabajando. Si más bien les generamos un ambiente positivo, donde se sientan bien, donde estén cómodos, pues probablemente van a trabajar, ¿no?
Como las ratas, ¿no? Y eso, claro. Eso es lo interesante, que incluso eso viene de la investigación con ratas y con palomas y con uh-huh. cucarachas, ¿no? O sea, que al final la investigación básica es fundamental incluso para eso, incluso para algo que parece estar tan desconectado como el trabajar en una empresa, ¿no? Uh-huh. O el mejorar la productividad. ¿Cómo mejora la productividad? Pues vamos a ver qué están haciendo con las ratas, ¿no? Uh-huh. Si lo logran con ratas, ¿cómo no lo van a lograr con personas?
Claro, y también otros ambientes donde hay mucha relevancia es ambientes educativos, en cuestión de programas, ¿no? En cuestión de cómo ayudar que un niño o una niña aprenda muchísimo mejor, ¿no? Las estrategias de aprendizaje, en general, de educación. Hay muchas aportaciones también en el ámbito educativo. Entonces, que a veces creo que tampoco no se conocen, ¿no? Tanto, o hay mucho estigma en cuestión de utilizar los principios en los ambientes educativos, pero la verdad es que en todo momento se han utilizado y son súper efectivos también, ¿no? Uh-huh. Entonces también estaba pensando que incluso ahí también es sí. una gran área de aplicación.
Me estaba acordando cuando estábamos grabando unas entrevistas hace rato, justo para esto del día del análisis de la conducta, y le preguntamos a algunas personas, ¿no? Que si sabían algo de Skinner, ¿no? Que es el padre del análisis de la conducta. Y algunas de las cosas que, o sea, nos dijeron de todo, ¿no? Pero algunas de las cosas que nos dijeron eran así como, ah, sí, era este señor que proponía el castigo, ¿no?
Sí.
Entonces se me hizo muy curioso porque, o sea, si nos vamos a ver qué de hecho estaba pasando en la historia del análisis de la conducta, pues nada más lejano de la realidad, ¿no? De hecho, Skinner siempre, más bien fue de los autores más, o sea, que mencionan más específicamente que el castigo es la peor idea posible, ¿no? Uh-huh. Y lo decía no solo en el vacío, sino sabiendo qué significaba y habiendo hecho muchos experimentos respecto a eso. Es como, no, el castigo es la peor idea y es lo que menos deberíamos hacer. Uh-huh. Y curiosamente luego le preguntas a las personas y es lo primero que te dicen, ¿no? Es como, él hablaba de castigo. Uh-huh. Entonces como, ay, hemos fracasado como profesores. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Pero
sí, fue muy interesante. De hecho, ahorita que ya abordemos un poco más, porque yo quiero contar de Skinner, ¿no? Que es como la gran otra parte de esta historia. Pues sí, totalmente, ¿no? Muchos saben que propuso el condicionamiento operante, pero no conocen como todas las grandes aportaciones también que hizo, ¿no? En general, para entender la conducta humana, ¿no? La modificación de la conducta en muchos ámbitos. Entonces, sí, siempre me ha parecido peculiar eso. Uh-huh. Pero bueno, entonces está esa otra gran área que es el análisis conductual aplicado. Y finalmente la otra área, la tercera área, pues es el desarrollo conceptual, filosófico, teórico del área, ¿no? ¿Y esa qué es?
Pues eso, ¿no? Es ponerte a filosofar y a delimitar los conceptos que se utilizan, ¿no? Y yo, de hecho, yo creo que esa es una de las áreas en las que hace falta más trabajo, porque, no sé, me da la impresión de que en estos temas de historia y filosofía y así, como que casi exclusivamente se dedican los autores cuando ya están a sus 90 años, ¿no? Y eso puede también, de nuevo, ser un arma de doble filo. Uh-huh. Por una parte es como, pues claro, son las personas que tienen más experiencia y que han trabajado con estos temas y han hecho muchos experimentos y son expertos en todo esto, ¿no? Pero también creo que ya están en una etapa de sus vidas en las que muy probablemente ya tengan otras prioridades o piensen en otras cosas o no sé, ya yo creo que a veces también hace falta una visión un poco más fresca, un poco más relacionada con la juventud, ¿no? En ese tipo de desarrollos académicos. Entonces ya es un área a la que a mí siempre me ha interesado contribuir.
Tienes alma de viejito.
Tal vez es eso. Quiero ser viejito desde ahora.
Pero sí, pero bueno, entonces ya que explicamos cuáles son las tres grandes áreas, ¿no? Al final, bueno, nada más quiero hacer una aclaración rápida de que el análisis conductual aplicado muchas veces se divide también en dos áreas grandes, y una es porque hay un gran grupo de personas que se dedican a la investigación dentro de lo aplicado, ¿no? Esto es cómo mejorar tratamientos, cómo se pueden ir actualizando las intervenciones, etcétera. Y pues eso basa, o sea, se basa de la investigación. Y otra gran área es pues la prestación de servicios, que eso ya es todo un mundo en la cuestión de que se tienen que certificar, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos está la certificación oficial para poder brindar el servicio de terapeuta, ¿no? O de técnico, ¿no? En uh-huh. modificación de la conducta. Desde el análisis de la conducta, ¿no? Entonces, sí, aplicado.
Es igual, es curioso porque entiendo que en Estados Unidos y en Canadá y en estos países que tienen como mucho más desarrollada esta infraestructura de los seguros, ¿no? Uh-huh. Como que los seguros no te cubren cualquier tipo de terapia, ¿no? Te tienen que cubrir terapia basada en evidencia científica. Uh-huh. Si no está basada en evidencia científica, tu seguro no te lo cubre. Uh-huh. Y en ese sentido, el análisis de la conducta es el rey, ¿no? Porque todo lo que existe en el análisis de la conducta está basado en evidencia científica. Entonces, es como la corriente terapéutica de referencia en estos países, ¿no?
Sí, de hecho, me acuerdo que cuando fuimos, o sea, hay muchísimas asociaciones, institutos, ¿no? Que venden el servicio, ofrecen servicios, porque muchas veces lo que necesitan es practicantes, ¿no? Personas que sepan sobre análisis de la conducta. Entonces, pues obviamente van a los congresos, ¿no? Y ahí es donde se anuncian y empiezan a promocionar para que la gente vaya y trabaje, personas que están certificadas. Entonces, es muy interesante ver en los congresos, ¿no? Del área, que precisamente hay muchos, muchos stands. Yo me acuerdo que cuando fui me impresionó la cantidad de stands y te regalan cosas, y muchísimas sí. Plumas, termos, dulces, como para que te acerques, playeras, ropa, ¿te acuerdas? Sí. Te acerques y pues preguntes.
Yo armo mi armario en esos congresos.
Sí. Y obviamente puedas identificar dónde puedes hacer las prácticas, dónde puedes hacer servicio, dónde puedes trabajar, ¿no? Y también por lo que sabemos en Canadá, igual ahorita está pues muy como popular hacer un college, ¿no? Que es como le llaman allá, que es como una especialidad, pero igual en análisis conductual aplicado, ¿no?
Pues no es que esté de moda, o sea, es que así funciona la educación ahí, ¿no? O sea, ellos estudian como un college, que es como el equivalente a una preparatoria técnica, es lo que entiendo, ¿no?
Pero
salen como con especialidad en técnicos conductuales o algo así, uh-huh. que en pocas palabras es como las bases del análisis de la conducta aplicadas.
Sí, sí, exactamente. Entonces, pues, bueno, ya ahora sí he explicado, ¿no? ¿Qué es el análisis? ¿Cuáles son sus áreas? Etcétera. Pues, ¿de dónde viene o cómo surgió el análisis de la conducta? ¿Cuáles son los antecedentes? Ya hablaste un poco de el papá, ¿no? Del análisis de la conducta, quien se considera el padre fundador, pero pues tiene una historia un poco más atrás, ¿no? Que, pues, de hecho, la filosofía del análisis de la conducta es el conductismo, ¿no? Y, pues, viene un poco la historia de más atrás de Skinner, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de la historia?
No, es que ahorita que empezaste a hablar de conductismo, ese es un término que a mí, se me hace muy curioso porque durante mi formación básica, o bueno, durante mi formación de licenciatura, me acuerdo que nos decían que el conductismo era casi casi pecado, o que era muerte, ¿no? Que era todo lo malo. Pero no sé, yo creo que a veces esas críticas vienen desde el desconocimiento, ¿no?
Sí, el conductismo tiene una muy mala fama. De hecho, muchas veces se le dice conductismo al análisis de la conducta, siendo malentendido, ¿no? Que lo que hacemos es que conductismo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en una de las entrevistas nos dijeron, ¿no? Sí, Skinner fue el padre del conductismo. Pues no realmente, ¿no? Entonces, y conductismo no es una ciencia, no es una disciplina, no es una filosofía. Entonces, que tiene muchos malos entendidos, ¿no? A mí me encanta la introducción del libro de Skinner de sobre el conductismo, porque hace una lista de como 30 enunciados de los malos entendidos del conductismo, ¿no? Entonces, hay muchísimos que la verdad sí están muy interesantes, que de hecho creo que podríamos hacer un episodio, ¿no? Como para hablar de desmintiendo los mitos, ¿no? Una cosa así del conductismo.
Bueno, pero la idea es que el conductismo realmente es un marco filosófico de referencia en el que opera en el análisis de la conducta, ¿no? Bueno, en ese sentido, el padre del conductismo realmente es John B. Watson. Él, bueno, al menos porque él es quien acuña el término y dice, debemos ser conductistas. Pero, ¿a qué se refería, no? ¿Qué estaba pasando?
Hay que dar un paso más atrás.
Hay que dar un paso más atrás. Y bueno, incluso mucho antes de eso, yo creo que ahora sí que como que el abuelito del análisis de la conducta, bueno, no sé si, supongo que es Pavlov, ¿no? Con sus estudios de la salivación en el perro.
Ajá, que derivó en lo que se conoce como el condicionamiento clásico.
Sí, pero yo creo que, o sea, ese es como, yo creo, el tatarabuelo. Porque a mí me gusta pensar que el abuelo es Thorndike. Que fue este psicólogo norteamericano que empezó a, y yo sé que esto va a sonar tal vez un poco obvio, pero fue la primera vez que alguien se tomó el trabajo de hacer un recuento académico, científico, de qué pasa cuando hay consecuencias al comportamiento, ¿no? Entonces, esa fue como que, yo creo que la primera gran aportación respecto a lo que hoy en día conocemos como análisis de la conducta.
Sí, y lo interesante es que muchos de los estudios de Thorndike fue que muy probablemente se perdieron durante tantos años o nadie le puso atención, ¿no? Porque pues el contexto social, ¿no? Académico, pues estaba en este bagaje de comparación entre los animales, ¿no? ¿Qué animal era más inteligente, ¿no? Entonces, concepto de inteligencia animal creo que ensombreció mucho su principal aporte, ¿no? Que fue la ley del efecto.
Sí, y de hecho, los primeros, estos trabajos de Thorndike en los que empieza a hablar sobre las consecuencias y el comportamiento, creo que su título es como sobre las comparaciones de la inteligencia de los pollos, ¿no? Entonces se trabajaba con pollos y con gatos y trataba de ver cuál era más inteligente y pues nunca llegó muy lejos, ¿no? Porque pues, ¿cuál es más inteligente, el pollo o el gato? Pues depende, ¿no? De cuál sea de la tarea que tienen que resolver. Pero bueno, fuera de eso, mientras hacía ese tipo de trabajo comparativo, se dio cuenta de eso, ¿no? De que cuando las acciones que realizan los animales tienen consecuencias diferenciales o tienen consecuencias subjetivamente distintas, en este término, en este tiempo, pues aún se consideraba como meramente el valor subjetivo, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando tienen consecuencias diferentes, hay un efecto diferente a la hora de medir el comportamiento, ¿no? Entonces, él fue el primero como que en poner la atención en ese punto. Y lo que hizo Skinner fue agarrar eso y explotarlo, ¿no? Ahora sí que, para empezar, bueno, no fue el primero, pero matematizarlo, ¿no? Dar un orden, una jerarquía, un sentido a todos estos datos. Entonces,
y no solamente eso, sino
anclarlo a, ¿qué ibas a decir? Perdón.
No, que también dividir un poco que probablemente había dos procesos de aprendizaje, dos formas en las que se aprende, ¿no?
Porque claro, lo que había escrito Pablo.
Ajá, exactamente, porque después, como estaba diciendo, ¿no? Lo que hizo Thorndike fue como, bueno, sí está muy cool, ¿no? Lo de la inteligencia de animales, pero pues ya, ¿no? Entonces, pues nadie lo peló. Entonces, fue por otro lado Pavlov, ¿no? Que pues era fisiólogo, ¿no? Era médico, entonces como que hizo un boom, ganó un premio Nobel, entonces
pero por
pues,
otra cosa.
Ajá, sí, pero al final es muy recordado, ¿no? Por esta cuestión del condicionamiento clásico y como que se hizo súper popular en la academia, ¿no? Y algo que empezó a pasar, que de hecho Watson probablemente fue un poco víctima de eso, ¿no? Fue esta cuestión de que pues todo debía encajar con el condicionamiento clásico que había descrito o el condicionamiento respondiente que había descrito Pavlov, ¿no? Entonces, al final como que toda la explicación de la conducta quería girar en torno, quería poderse explicar a partir de reflejos aprendidos, ¿no?
Sí, ¿no? Y algo muy interesante del trabajo de Watson es que él entra así al laboratorio, ¿no?
Exactamente.
Con esta idea de, ah, mira, puedo condicionar reflejos. ¿Qué es un reflejo? Pues es una respuesta automática, ¿no? Uh-huh. Involuntaria. Por ejemplo, si te pegan en la rodilla, extiendes la pierna, ¿no? O si te soplan en la... Si te pega una luz fuerte en la pupila, se contrae, ¿no? Ese tipo, o sea, son reflejos. Ah, no, no hagas eso. Pero bueno, el caso es que son estas respuestas fisiológicas automáticas, ¿no? Entonces, de lo que se dio cuenta Pablo, en pocas palabras, es que pues los organismos ya sabíamos que vienen con reflejos, como el reflejo en la rodilla o en la pupila. Pero de lo que se dio cuenta Pavlov es de que puedes entrenar nuevos, ¿no? Uh-huh. De que puedes agarrar un organismo y meterle reflejos, por así decirlo, ¿no? Entrenar nuevos reflejos en ese organismo. Uh-huh. Entonces, eso fue como súper importante, ¿no? Entonces, Watson dijo, ah, por supuesto, entonces esto es magia, puedo hacer lo que sea con esto, ¿no?
Y no solo Watson, o sea, es lo que estoy tratando de comentar, o sea, al final... Ese era el bagaje cultural de ese momento, en académico,
¿no? Era lo más nuevo, ¿no?
Sí, exacto. Todos la mayoría de los académicos en ese entorno era como, esto es lo máximo, tenemos que explotarlo lo más que podamos.
Era conocimiento,
¿no?,
de frontera en
claro,
esa época.
Claro, entonces era esta cuestión de, al final, la ciencia también a veces se comporta mucho por modas, ¿no? Por sí. tendencia. Entonces, este es el tema de moda, pues todos quieren hacer algo sobre ese tema, ¿no? Entonces, sí, ese era lo que estaba viviendo Watson en sí. ese momento, ¿no?
Lo simpático es que Watson, como decía, ¿no?, entra con esta idea al laboratorio, pero muy rápidamente se da cuenta de que mientras está, por ejemplo, el estudio famoso de Albert, ¿no?, trata de ver si puede condicionar respuestas de miedo, respuestas emocionales, ¿no?, o este tipo de cosas. Y de lo que se da cuenta cuando está tratando de condicionar estos reflejos, por ejemplo, el reflejo de sobresalto, ¿no?, cuando escuchas uh-huh. un ruido muy fuerte y haces ¡ay! ¿No? Uh-huh. Es igual, es comportamiento reflejo. Entonces, cuando está tratando de ver si puede entrenar ese tipo de reflejos en organismos, se da cuenta de que las respuestas que observa son respuestas que no consideramos comúnmente como reflejos, sino voluntarias, ¿no? Uh-huh. Como alejarte del lugar, ¿no? Eso no es un reflejo, no hay un reflejo de mover las piernas como concatenadamente para alejarte, ¿no? O sea, eso no es un reflejo, no es una acción automática, uh-huh. sino que es una acción que consideraríamos normalmente como voluntaria, ¿no? Uh-huh. Les empezó a dar cuenta de que con operaciones en el medio ambiente o haciendo cambios en el entorno, podía controlar lo que sentían las personas o lo que hacían las personas. Entonces dijo, pues claro.
Claro, uh-huh. aparte sus estudios fueron muy interesantes uh-huh. para lo de hoy en día. Bueno, fue la base para la intervención o la principal intervención para fobias, uh-huh. ¿no? Entonces, la verdad, yo siempre he creído que es una víctima malentendida.
Bueno, sí dijo cosas muy raras.
Sí, claro.
Entre todo lo que dijo. Pero bueno, el caso es que...
Pero tenía que haber una víctima.
el caso es que se dio cuenta de que... Y si solo nos fijamos en lo que de hecho podemos ver, ¿no? Porque la psicología en esa época estaba en un momento en el que ya todo estaba muy introspectivo, ¿no? Uh-huh. O sea, la principal preocupación de las personas era estudiar la mente, ¿no? Que ya hemos hablado de este tema antes, pero bueno, el caso es que es muy difícil hacer eso porque es algo que no puedes ver, no puedes medir, no puedes probar, o sea, es algo etéreo, ¿no? Casi, casi. Entonces, dijo, pues ¿para qué hacemos eso, no? ¿Para qué rayos nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro alcance o control? Si sabemos que manipulando el medio ambiente podemos ejercer control sobre el comportamiento y podemos predecirlo y hacer todas estas cosas, pues ¿por qué no mejor nos enfocamos en eso? Desde ese realmente es el origen del conductismo, ¿no?
Ajá, sí.
Es esta idea de vamos a preocuparnos por lo que podemos observar. Uh-huh. Y este es primer conductismo que creo que ya lo hemos platicado antes, pero se le conoce como conductismo metodológico, ¿no? Porque está enfocado en que tiene que ser observable lo que estudiemos. Casi, uh-huh. casi, si no lo observas, no nos interesa, ¿no? Entonces sí. Está muy enfocado en la metodología de estudio de los fenómenos, que sí. Todo tiene que ser observable.
Y tal cual en 1913 es cuando comienza, ¿no?, esta idea de del conductismo, ¿no?, en el manifiesto conductista de... que publica Watson, ¿no? Entonces ahí surge por primera vez y por eso se le conoce como el padre del conductismo a John B. Watson, ¿no?
Sí, exacto.
Y pues nuevamente fue muy malentendido. De ahí vienen muchas de las críticas malentendidas al conductismo de hoy en día, sí, ¿no?
Yo creo que
al de las analistas de la conducta.
Yo creo que Watson, en cierta forma, fue víctima de su propia forma de ser, ¿no? Como este viejo dicho de hazte fama y acuestas a dormir. Uh-huh. Porque sí, yo creo que Watson hizo cosas muy importantes como, pues, para empezar a proponer esta idea, ¿no? De vamos a enfocarnos en lo que de hecho podemos controlar, que en el momento en el que se le ocurrió era justo lo que se necesitaba, porque esto ya estaba muy estancado en cosas que no estaban llegando a ninguna parte, ¿no? Uh-huh. Pero también dijo cosas muy raras, ¿no? Uh-huh. Creo que algo de lo más interesante que proponía Watson era como sobre la crianza de los niños, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas? Que básicamente decía que los niños eran, o sea, como cero noción del desarrollo infantil, ¿no? Uh-huh. Entonces, casi era como, los humanos cuando nacen, pues son humanos pequeños, ¿no? Entonces, pues es como si fuera un adulto, solo en tamaño miniatura. Entonces tienes que tratarlo como si fuera un adulto, porque si lo infantilizas, vas a generar estos patrones de conducta desadaptativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso en papel suena tal vez razonable en la época, si no sabes muy bien que hay como etapas del desarrollo y que de niños no son, pues básicamente adultos, sino que se van desarrollando sus capacidades y etcétera. Entonces esto le hizo proponer algunas ideas muy locas, ¿no? Sobre la crianza de los hijos, que casi casi no puedes darles afecto, tienes que celebrar a tus hijos dándoles la mano, y si los ve, mientras menos los veas mejor, porque tienen que ser independientes y hacer sus cosas, ¿no? Entonces,
pero lo curioso cosas es muy que raras. Yo creo que eso es de lo poco que se sabe de él, o sea, eso ya fue algo que de hecho hizo después, ¿no? Como de sus investigaciones sobre...
Sí, claro,
miedo,
pero si te enteras
fobias,
de que
hay
ese
¿no?
tipo de cosas.
Claro, sí, pero yo curiosamente yo creo que es de las pocas cosas que se saben, así como también que trabajó mucho en la publicidad, por ejemplo, ¿no? Que después de salir de la universidad donde trabajaba, entró muy probablemente a trabajar en empresas en el ambiente publicitario. Entonces tampoco, no es un dato muy conocido, ¿no? En esta cuestión de lo que hizo John B. Watson.
Sí.
Entonces, y curiosamente yo creo que lo de la crianza tampoco es algo tan conocido.
Sí. Otra cosa que recuerdo siempre que pienso en John B. Watson es que, a pesar de las cosas raras que dijo, también dijo cosas muy interesantes, como como él era, ahora sí que partidario de esta idea de que si modificamos el medio ambiente, podemos modificar el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, fue de los primeros como académicos que alzó la voz en este sentido de decir, pues tal vez las personas que están en peores condiciones pues tienen un peor desempeño porque están en esas peores condiciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces fue de los primeros académicos como en decir, o más bien en oponerse a estas actitudes como racistas, ¿no? De, por ejemplo, las personas negras son tontas o este tipo de cosas. Pues no es que sean tontas, ¿no? Simplemente tienen un contexto diferente, pero si lo cambiamos, pues deben ser igual de capaces que cualquier otro ser humano, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y pues bueno, ese fue el otro gran antecedente.
Y aparte, pensemos que estamos hablando de 1920.
Sí, claro. Entonces, sí. Después de eso vinieron grandes conductistas, que de hecho se les conoce a muchos como los teóricos del aprendizaje, porque se enfocaron en precisamente seguir tratando de entender un poco más cómo es que los organismos aprenden. Y pues entre ellos están Tolman,
Hull, Guthrie.
Hull y Guthrie. Uh-huh. Entonces,
Bueno, creo que ahí también meten a... Ah, ya dijiste a Thorndike, ¿verdad?
Ajá.
Ah, sí.
Pero según yo, Thorndike viene todavía desde antes.
Sí, Thorndike es de 1890.
Ajá, exacto. Sí, exacto.
Y así.
Uh-huh. Entonces, no, más bien los teóricos son como aparte. Y muchas veces se le encasilla a Skinner dentro de los teóricos del aprendizaje, pero curiosamente ya fue un poquito después, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora sí, pues, ¿por qué Skinner se vuelve tan importante? ¿Y cuáles son las grandes aportaciones que hace, no? Y aquí me gustaría contar un poco que, de hecho, él se eligió, ¿no?, el 20 de marzo para ser el Día Internacional del Análisis de la Conducta en honor al cumpleaños de Skinner. Skinner nace un 20 de marzo de 1904 y, pues, en relación a eso es que pues se decide que para brindarle un tributo, ¿no?, al padre de esta ciencia, pues va a ser ese día, ¿no? De hecho, curiosamente, no solamente es un día, es toda una semana, ¿no? Que se celebra, pero que curiosamente, el 10 es el 20.
Me contaste, ¿no? Que encajó igual con la semana del cerebro.
Ah, claro, sí, era lo que estábamos viendo, al menos aquí en México.
Esa es como la peor estrategia publicitaria,
¿no? Pues yo creo que no mucha comunicación, ¿no? Pero sí, en México también ahorita es la semana del cerebro, entonces, pues medio encaja y no como que se traslaparon. Entonces sí, eso es muy cierto.
Vamos a decirle, es la semana del estudio del comportamiento.
Ostensible y no ostensible. Pero bueno, entonces, ¿quién fue Skinner? Bueno, para empezar, normalmente se le conoce como B.F. Skinner, pero B.F. es de sus nombres Burrus y Frederick Skinner.
Uh-huh. Burrus suena muy chistoso.
Sí, estábamos leyendo que precisamente siempre me había preguntado de dónde viene el de que se llame Burrus, y en uno de los artículos que Keller, que Fred Keller le escribe, ¿no? Que era su mejor amigo, dice que se llama Burrus porque es el nombre, bueno, era el nombre de su mamá de soltera. Era el nombre de su mamá cuando era soltera, entonces se llama Burrus por su mamá. Pero pues todo mundo lo conocía como Fred o Skinner, ¿no? Uh-huh. Y pues la realidad es que hizo muchísimas cosas. De hecho, Skinner en un principio quería estudiar literatura, ¿no? Le gustaba muchísimo leer, le gustaba mucho la literatura. Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué no estudia literatura? ¿Cómo termina siendo psicólogo?
Yo recuerdo que se dio como un año, ¿no? Para escribir. Ajá. Y entonces no escribió nada.
No se le ocurrió nada.
Dice, no tengo nada que escribir, mejor hago otra cosa, ¿no?
Sí. Y según yo también en ese periodo empieza a entrar en contacto, ajá, con un poco de la filosofía, de hecho, ¿no? De el conductismo.
Yo recuerdo que leía Francis Bacon. Ajá. ¿No? Y estos autores más bien empiristas. Los empiristas, ajá, ingleses, sí, sí. John Locke. Ajá. Como que con eso es realmente con lo que tenía contacto. Y ya como que eso empezó a picar su interés sobre el estudio del comportamiento.
Uh-huh. Uh-huh. Y pues decide entrar a estudiar psicología, ¿no? En Harvard. Entonces va a estudiar psicología y después posteriormente igual va a estudiar su doctorado y se va a titular pues ya como psicólogo experimental, ¿no? O sea, como de las cosas, o sea, es que no nos alcanzaría podríamos hacerle un capítulo entero a toda la vida de Skinner, porque la realidad es que hizo muchísimas cosas. Sí. Estuvo implicado en infinidad de proyectos. Él mismo construía sus aparatos, ¿no? Él llegó a la construcción de lo que hoy en día se conoce como la caja de condicionamiento operante, debido a que pues él pues ahí le movía la madera y así, ahí
tenía
le gustaba.
Habilidades sobrehumanas de carpintería y electrónica. Sí.
Exactamente, también estuvo involucrado en muchos experimentos divertidísimos. A mí siempre me pareció divertido como los experimentos en los que les enseñó a jugar ping-pong a las palomas. Bueno,
pero esos experimentos son de cuando yo estaba viejo, de cuando yo estaba muy grande.
Sí, pero pues al final de cuentas, pues los hizo. O sea, yo creo que hacía experimentos muy interesantes, sí, bueno, que derivó en muchísimas áreas. Y de hecho estaba leyendo que esa anécdota me pareció muy bonita. Julie Vargas, que es su hija, ¿no? Es hija de Skinner, también es psicóloga, es analista de la conducta, y escribió...
A diferencia de los hijos de Watson, que creo que intentaron matarse, ¿verdad?
Sí, no, aquí tuvo dos hijas, Débora y Julia. Débora, ahora que lo pienso, ¿qué es Débora?
No sé, yo solo escucho a Julie Vargas.
Sí, porque es la analista de la conducta. Pero bueno, tuvo dos hijas. De hecho, en uno de los artículos, Keller la menciona como la niña que creció en una caja, porque de ella fue el malentendido, una de las tantas aplicaciones que hizo Skinner. Pero bueno, en este artículo de cuando Skinner murió, su hija hace como un obituario o un artículo en honor a los últimos días de Skinner. Y lo que más me llamó la atención fue que, a pesar de que pues ya se veía que estaba enfermo, ¿no? Menciona en la lectura que aún en los últimos 8 días nunca dejó de trabajar. O sea, sea, tenía que estar trabajando, estaba trabajando en un artículo para una revista y seguía con su rutina, ¿no? Como que el artículo empieza contando los últimos 8 días de Skinner y decía que se levantó a trabajar y trabajó, o sea, como todo normal. De hecho, fue cuando recibió el premio a la distinción académica por la Asociación Americana de Psicología y fue a la ceremonia, que parece como una película porque lo ovacionaron de pie y le aplaudieron muchísimo. Y aún el último día, o sea, un día antes de que ya lo llevan al hospital porque ya estaba muy mal, estuvo trabajando, ¿no? O sea, hasta el último momento estuvo trabajando. Entonces, no sé, a mí siempre me hace pensar que es una vida como dedicada al trabajo, ¿no? 100%. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más quieres contar?
Bueno, creo que algo muy importante, tal vez es importante para quienes estamos inmersos en el ámbito académico, no para todos, pero pues siempre puede ser curioso saber un poco acerca de esto, ¿no? Ya hablo de las revistas de difusión, uh-huh. ¿no? Que pues una ciencia por lo general se considera ciencia independiente a partir de que tiene pues revistas en las cuales publicar, un objeto de estudio y teorías, ¿no? Entonces estos son como los tres pilares de la ciencia, ¿no? Uh-huh. El tener una teoría propia que no depende de otra ciencia para ser explicada, el tener una revista o un lugar donde publicar la investigación original. Y creo que el cuarto eran sus métodos. Bueno, no recuerdo exactamente cuáles eran, pero el caso es que el análisis de la conducta tiene todas estas, ¿no? Generalmente se considera que el análisis de la conducta inició de manera formal a partir de 1958, ¿no? De hecho, el trabajo de Skinner, como que su primera gran obra la publica en 1938, que es La conducta de los organismos, ¿no? Entonces, a mí es un título que me parece hermoso. De hecho, me recuerda un poco, al menos en sentido de elegancia, a El origen de las especies, ¿no? Uh-huh. Entonces, como está El origen de las especies y está La conducta de los organismos, ¿no? Y entonces,
clásicos,
¿eh? Claro, son los clásicos. Si te interesa el comportamiento animal, pues estos son como libros que tienes que revisar al menos alguna vez, ¿no? Uh-huh. La verdad es que son libros densos, densísimos. No digo que ahí esté el conocimiento que tengamos que tener o el conocimiento de frontera, en especial porque son obras viejas, pero sí son obras clásicas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el caso es que a finales de los 30 él publica este libro y ahí es donde empieza realmente el auge, ¿no? Del conductismo, que con Watson nunca llegó tan alto, ¿no? O sea, entre 1920 y 1940... pues eso estuvo como que medio muerto, ¿no? Pero después de que Skinner publica La conducta de los organismos, muchísimas personas se empiezan a interesar por una ciencia de la conducta, que realmente uh-huh. es la propuesta que trae en ese libro, ¿no? Cómo hacer una verdadera ciencia del comportamiento animal. Entonces, la década de los 40 y de los 50 es fundamental para el desarrollo de esta ciencia. Muchísimos estudiantes jóvenes empiezan a interesar en esto, es lo más nuevo que existe. Entonces, en los 50 es básicamente así el auge del conductismo.
Sí, de hecho, un libro que se vuelve base y pilar fundamental para la divulgación de la ciencia va a ser Principios de psicología de Kelly Schoenfeld, que uh-huh. era el amigo de Skinner.
Es curioso porque Kelly era su amigo y Schoenfeld era como su rival, ¿no?
Bueno, es que para ese momento, o sea, Schoenfeld era un analista más que de hecho estaba uh-huh. como tratando de formar esta disciplina, esta ciencia, y después le ganaron los celos, o eso es lo que nos cuentan, ¿no? Digo, no, jamás conocimos a Schoenfeld ni a ninguno.
Desconocemos
de ellos,
las pasiones personales de entre estas personas, pero dicen las leyendas, ¿no? Que sí, no se llevaban muy bien.
Uh-huh. Pero sin duda fue básico porque pues La conducta de los organismos no es un libro fácil de leer y digamos que el libro de Keller y Schoenfeld es como La conducta de los organismos pero para dummies, ¿no? Entonces,
entonces de hecho es un libro mucho más digerible. Es un libro diseñado para dar clases uh-huh. a nivel licenciatura, ¿no? Entonces es un libro mucho más accesible.
Sí, para mí es for dummies.
Bueno.
Y pues y a partir de ahí, como dices, en los 50, ¿no? Este libro sale en 1950 y a partir de ahí es que se dedica a como que empieza a crecer y a crecer el grupo, ¿no? Sí. Tanto que en 1958 se realiza el primer congreso y con el primer congreso viene
la primera revista.
Exactamente.
Y esta parte de la historia me encanta porque ¿Por qué hacen su revista, ¿no? Como que en un primer momento fue algo meramente de necesidad, ¿no?
Sí.
Y es que en el análisis de la conducta, parte de la filosofía conductista nos dice que tenemos que enfocarnos en el comportamiento del organismo que tenemos enfrente, ¿no? Uh-huh. Entonces, no nos interesa el promedio de los organismos ni el agregado de los organismos, sino queremos ver datos individuales. Queremos garantizar que cada uno de los organismos con los que estamos trabajando está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. No me interesa que el promedio de los organismos lo haga, porque eso implica que algunos lo hacen y algunos otros no.
Uh-huh.
Sino quiero adquirir control sobre todos, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, tengo que ver a los sujetos uno por uno. Y cada organismo es individual, cada organismo es ahora sí que es especial, único e irrepetible, ¿no? Y tengo que prestarle especial atención a cada uno de ellos.
Y eso es algo muy bonito porque es una base eso conceptual para todos los niveles, para todas las áreas. Inaplicado es lo mismo, ¿no? Es sí. Una parte muy bonita porque, a diferencia de lo que muchas veces yo creo que se cree, el análisis de la conducta trabaja a partir de que cada ser es independiente y cada ser tiene condiciones particulares, ¿no? Entonces, uh-huh. Hay que trabajar con las condiciones.
No hay recetas.
Para cada, uh-huh. ¿no? Para cada persona. Sí. Los principios son los mismos, pero aún así hay diferencias, ¿no?
Claro.
Que tenemos que ver para cada individuo o para cada organismo, ¿no?
Sí, eso es muy bonito porque en pocas palabras nos está diciendo que no hay recetas mágicas, no hay libretos de cocina, ¿no? O sea, uh-huh. Tienes que ver cada caso, entender cada caso y darle tu tiempo y atención a cada caso. Y eso uh-huh. Obviamente se traduce también a trabajar con personas, ¿no? Que no es, mira, es una persona que tiene tal cosa, aplícale tal cosa estereotípica, ¿no? Para resolverlo, ¿no? Uh-huh. Sino que es una atención muy individual, muy personalizada, muy humana en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues ya de ahí, bueno, la revista es Yeah.
Ah, bueno, no, pero uh-huh. Estaba diciendo todo esto porque siguiendo esa misma lógica, la investigación experimental también es investigación que se realiza con pocos sujetos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando se hace investigación, pues utilizamos unas cuantas ratas, ¿no? Se utiliza un diseño que se llama diseño de caso único, que en pocas palabras significa que no es un estudio como de psicología general en el que agarras 300 ratas y estudias a las 300 ratas durante una hora cada rata y agregas todos esos datos y encuentras que en promedio las 300 ratas durante esa hora hicieron algo, ¿no?
Uh-huh.
Sino que agarras 3 ratas y a cada rata le estudias 100 horas,
uh-huh.
¿no? Entonces, es una forma completamente diferente de estudiar el comportamiento y de diseñar la investigación.
Claro.
Entonces, cuando los analistas de la conducta empiezan a hacer sus primeros manuscritos y sus primeros reportes de investigación, no se los querían publicar en ningún lado, porque pues normalmente se esperaba que tuvieran, que no sé, 50, 100 ratas o 50, 100 sujetos, y ellos llegaban con 6, 8 sujetos, ¿no? Eran muy poquitos. Entonces le decían, no, esto no le puedo correr mis pruebas estadísticas, esto no me sirve, ¿no? No te lo uh-huh. voy a publicar.
Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces uh-huh. tuvieron que sacar su propia revista.
Para publicarse esas cosas.
Y sigue vigente hasta hoy en día. Es uh-huh. una de las revistas de difusión.
No es de difusión.
O sea, no es de difusión, pero es una de las revistas científicas uh-huh. más importantes. Y se llama Yeah, que es Journal of the Experimental Analysis of Behavior.
Exacto.
o la revista del análisis experimental de la conducta.
Uh-huh. Como para no ser tan larguísima la historia, pasó el tiempo, de nuevo empezó a crecer la cantidad de personas interesadas en esto, y llegó casi la década de los 70s, ¿no? Bueno, un poquito antes.
No, antes.
Pero ya había muchas personas dándose cuenta de que esta tecnología y este avance científico se podía aplicar a ayudar a las personas a vivir mejores vidas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces empezó a incrementar muchísimo el interés por el análisis conductual aplicado, que es lo que platicamos hace ratito, ¿no?
Uh-huh.
Que en pocas palabras es agarrar esos principios de laboratorio
y llevarlos a
mejorar la vida de las personas en el mundo, no uh-huh. en el laboratorio. Entonces ya era tanta la cantidad de investigaciones que se están publicando respecto a eso, que ya no tiene nada que ver con ratas, que deciden crear una nueva revista, ¿no? Pero ahora para investigación con personas.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues esa se llama Java o Java y es la revista de análisis conductual aplicado y se funda en 1968. Ya había crecido tanto el grupo que ahora ya necesitaron su propia revista. Y a partir de ahí, pues, cada grupo empieza a crecer. Hoy en día, ambas revistas siguen vigentes. También el análisis conceptual, como hablamos, sigue vigente, ¿no? Se sigue desarrollando análisis teórico y conceptual en el área. Entonces, pues simplemente en el 74, ¿no? Se funda probablemente lo que es la asociación más grande, ¿no? Del área, que es APAI, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, un poquito antes, en 1972, es que creo que son como los tres grandes pilares, ¿no? El análisis experimental, que es investigación básica, el análisis conductual aplicado, que es investigación aplicada o con uh-huh. personas, y el análisis teórico conceptual, ¿no? Uh-huh. Y ese o tercer pilar también tiene su revista, o originalmente era Behavior and Philosophy, ¿no? O comportamiento y filosofía, así se llamaba la revista del 72. Eventualmente le cambiaron el nombre, ¿no? A The Behavior Analyst. La del 72, Behavior and Philosophy, sigue existiendo hasta hoy en día, ¿no? Pero también existía una revista que se llamaba The Behavior Analyst, que cumplía más o menos también este propósito, pero pertenecía a la a ABA, o la Association for Behavior Analysis. Es como esta asociación ya en este punto internacional, ¿no? Sobre este tipo de trabajo. Pero le cambiaron el nombre. Entonces uh-huh. eso siempre me confunde mucho.
Sí, sí, y
ahora se llama Perspectives in Behavior Science.
Ajá, sí. Pero pues al final de cuentas, creo que hay una gran, gran cantidad de recursos en donde se puede informar sobre esta área. La verdad es que cuando dicen que el conductismo ya está muerto, ¿no? Por ahí, no hay nada menos falso, no hay nada menos cierto, sí, así, no hay nada menos cierto. Hay muchísimos recursos en donde se puede aprender e informar sobre el análisis de la conducta.
Y el conductismo.
Y el conductismo, sí, no, el conductismo no está muerto. De hecho, muchas de las intervenciones, aplicaciones que más son efectivas para cambiar la vida de las personas tiene como base una filosofía conductista, conductismo radical en particular, que fue el de Skinner, porque hablamos del de Watson, sí, ¿no? Cierto. Pero ya no contamos que el de Skinner se conoce como conductismo radical.
Es igual, es curioso, porque en las entrevistas que estábamos haciendo, bueno, encuestas, también era algo que nos decían, ¿no? Que Skinner era el del conductismo radical, pero nos lo decían como si eso fuera algo malo, ¿no?
No, pues realmente solo se refiere a de raíz o de sin excepciones, no una cuestión de extremista, ¿no?
Es que sí suena un poco extremo decir que no hay excepciones, pero ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a que, a diferencia de Watson, que decía que únicamente debemos estudiar lo que podemos ver, pues cuando es un conductismo sin excepción alguna, eso quiere decir que todo es comportamiento, ¿no? Incluso lo que no podemos observar, como pensar, imaginar, soñar, todo este tipo de comportamientos, diría Skinner, ¿no? Que están ocurriendo adentro de la piel, o toda esta actividad humana, o como decimos hoy en día, ¿no? O esta actividad cognitiva, eso también lo podemos entender como conducta, y los mismos principios que aplican para la conducta observable ocurren para la conducta inobservable, ¿no? Uh-huh. Que son toda esta actividad mental, por así decirlo. Entonces, la idea es, son exactamente los mismos principios, realmente la única diferencia práctica es que hay comportamiento que se ve y comportamiento que no se ve.
Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues sigue vivo, sigue vigente, sigue dando muchos frutos, seguimos haciendo investigación, siguen haciendo intervenciones. Y debido a eso, pues se propuso este día para celebrar todo el trabajo de todas las personas que estamos en esta ciencia, ¿no? Que aportamos, que ponemos un granito a la arena de esta gran arena que es el análisis de la conducta. Y pues en general, bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que al final decidí convertirme o formarme y ser analista de la conducta porque cuando ves los efectos que tiene, ¿no? Para literalmente describir, predecir y controlar el comportamiento, no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando moldeé la conducta, o sea, esto cuando yo vi cómo los principios actuaban ante mis ojos, dije, de aquí soy, ¿no? Porque es una forma muy bonita, de verdad, de poder cambiar el mundo. Esta famosa frase, ¿no? De cambiemos al mundo con análisis de la conducta, de verdad creo que es real, ¿no? Cuando uno entiende los principios que controlan el comportamiento, sin duda se puede cambiar al mundo. Y no estoy diciendo que los analistas solos, ¿no? Porque al final de cuentas, el análisis de la conducta tiene mucha relación con otras ciencias como la biología, las neurociencias, la fisiología. Entonces, hay muchísimas otras áreas de las cuales podemos aprender y no solamente podemos, de hecho, estamos generando lazos con estas otras ciencias, ¿no? Por eso muchas veces en los episodios preferimos hablar de las ciencias, de la conducta, porque al final de cuentas no solo es el análisis de la conducta, ¿no? Es el análisis de la conducta en relación con las otras ciencias y a partir de la evidencia científica que no podemos cambiar, ¿no? Entonces, uh-huh. al final de cuentas, pues eso, me gusta muchísimo mi trabajo, me gusta ser analista de la conducta y me gusta creer que todos los días se puede hacer algo para ayudar y cambiar el mundo, ¿no? O entender un poquito más por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? No solamente nosotros, sino todos los organismos. ¿Tú por qué decidiste ser analista?
Porque es lo único que me hizo sentido, ¿no? Que cuando, de hecho, ya para los últimos semestres de mi formación en psicología, yo ya había perdido toda esperanza, ¿no? Todo se me hacía tan especulativo y tan misterioso y tan esotérico que dije, pues no sé, mejor me voy a estudiar otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y por mero accidente caí en un laboratorio de análisis de la conducta, literalmente por mero accidente. Y dije, espera un momento, también existe esta forma de hacer las cosas. Y me acuerdo que, de hecho, llegué, pues no diría con miedo, ¿no? Pero sí diría que llegué un poco desconcertado, porque lo que había aprendido en mis clases era que el conductismo era de los 50s y que ya estaba superado y que ya no teníamos nada que hacer con eso porque es muy superficial y muy reduccionista y en pocas palabras no tiene por qué interesarte, ¿no? Y entonces yo llegué con esta idea porque es lo único que sabía, pero pues eso me lo dijo alguien que no era conductista, obviamente, ¿no? Entonces llegué y ahí había en el laboratorio pues había un conductista que me dijo, pues mira, realmente el conductismo es así, y me explicó y me enseñó y me dijo, realmente esta es la propuesta, ¿no? No lo que te han estado diciendo. Y ni siquiera tuvo que decirlo así, ni siquiera tuvo que compararlo, simplemente me dijo, esto es lo que se hace aquí. Uh-huh. Y cuando vi que era lo que se hacía ahí, quedé maravillado, o sea, porque es completamente distinto.
Sí.
Y dije, wow, no, ok, esto sí me gusta, ¿no? Y terminé al final no yéndome a estudiar otra cosa, sino más bien especializándome en eso. Entonces, por eso decidí ser analista de la conducta, porque de todo lo que al menos yo personalmente encontré en la psicología, fue lo único que me hizo sentido.
Uh-huh. Sí, y como, o sea, creo que al final es eso, ¿no? Una vez que ves cómo es, ¿no?
Es hermoso, sí.
Sí, sí, totalmente. Entonces, pues eso, bueno, pues esperemos que este capítulo haya sido pues un poco de introducción para quienes no conocían a Lana es la conducta.
O si no lo conocen, pues, tanto, para que se animen a conocerlo.
Sí, porque, sí. Totalmente. Es una ciencia muy bonita, es una ciencia que da frutos para muchísimas áreas, para muchísimas, de verdad. En general, me gustaría pensar que no tiene límites. Sonaría un poco exagerado, alguno debe tener, pero la verdad es que la colaboración y el complemento que podemos formar con otras ciencias de la conducta, la verdad es que yo creo que ahí está como el no tiene límites, ¿no? Porque una vez que encajas la otra evidencia que hay en las otras áreas, ahora sí que,
sí,
pues al final de cuentas, modificando el ambiente, se puede modificar todo, ¿no?
Sí, ya, creo que solo para complementar lo que estaba diciendo hace un momento, creo que lo que más me llamó la atención y más me sedujo del análisis de la conducta es la parsimonía, uh-huh, ¿no? Y el encaje casi casi perfecto que existe entre las ciencias naturales. Porque puedes ver la continuidad de manera así perfecta, ¿no?
Claro.
Que existe, uh-huh, esta continuidad tangible entre la física, la química, la biología, el análisis de la conducta, como que todos están en la misma página, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y como que la psicología dice, no, yo soy de otro libro, o la psicología general, ¿no? Entonces, sí, en parte también es eso, ¿no? Como que me hacía mucho sentido porque compaginaba con todo este conocimiento. Y pues no soy experto en todas esas otras disciplinas, ¿no? Pero pues es conocimiento que reconozco y que de cierta forma aprendí, ¿no? Durante la preparatoria te dan una probadita de todo eso, ¿no? Entonces siempre uh-huh. me gustaron ese tipo de cosas.
Sí, qué bonita forma lo pusiste. Me gustó. Me gustó uh-huh. cómo esta continuidad que hay.
Sí.
Claro. Y pues bueno, entonces, de todos modos, vamos a procurar dejarles los links de el ABAI, ¿no? Para que puedan checar un poco más de información sobre esto. También la página de World Behavioral... No, perdón. cortas eso. La página de World Behavior Analysis Day, que ahí se puede encontrar toda la información acerca de pues este día, más recursos, en general más información sobre las asociaciones, los organizadores y las organizadoras de este día. Y pues al final, pues muchas felicidades a todos los y las analistas de la conducta, a quienes trabajan en ambientes aplicados y a quienes trabajamos en laboratorio y también en desarrollo conceptual. Muchas felicidades, es un día para celebrar y seguir promoviendo y hacer crecer a esta área, porque yo creo que si algo se necesita en este mundo son analistas de la conducta, ¿no?
Así es.
Entonces, muchas felicidades, colega.
Felicidades.
Ok, y pues bueno, esperamos que este capítulo les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Si no, hay que escucharlo más.
Sí, denle like, denos mucho amor, corazoncitos, síganos, compartan, difundan. Recuerden que la única forma de crecer es que haciendo pues que nos compartan, ¿no? Que nos escuchen más. Entonces les enviamos igual muchas buenas vibras, celebren con nosotros este
Vibren
día.
Vibren alto, ¿verdad?
Sí.
Muy alto.
Bye.
Bye.